En este tiempo de opinión aquí en Herrera, en COPE, este programa de su preferencia, que comienza a las 6, finaliza a la 1, que hoy cuenta con Carmen Torres, con Carmen Oncinas, con Gorge Bustos. Nos ocupamos ahora de otro asunto que tiene relación con el anterior y que no tiene relación con el anterior, hoy por hoy en nuestro país. La situación de la atención primaria. La atención primaria es el lugar a donde usted va cuando le ha salido un grano, para entendernos. Luego le derivan o no al especialista, o le atienden, o le pasan visita, en una palabra. Como pueden imaginar, ahora mismo la atención primaria, los centros de salud, están, no le diré que desbordados, pero ocupados, muy ocupados, con el asunto del coronavirus. Pero es que hay gente que también se pone enferma de otras cosas y necesita ir a los médicos. ¿Están a punto los médicos de atención primaria de reventar? ¿Están literalmente desbordados? Se lo voy a preguntar a José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor Polo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo desde Extremadura.
Usted me dirá, don José, ¿están ustedes, tienen la sensación ustedes de estar desbordados?
Pues sí, sí, porque llevamos años pidiendo recursos humanos, inversión. La inversión en atención primaria es mínima y en este momento, con la pandemia, atendiendo además no solo a los pacientes de pandemia, sino, como bien ha dicho usted, a pacientes de todas las demás patologías y atendiendo a los pacientes crónicos, más la instauración de la teleconsulta, llamadas telefónicas, etcétera, estamos al borde del colapso.
Digamos que en este momento el primer pelotón, donde lo que más se trata en los centros de atención primaria es coronavirus COVID.
Sí, en este momento toda la dedicación es para intentar hacer no solo el diagnóstico precoz, sino también el seguimiento de los pacientes COVID.
Claro, es decir, si a mí me duele una rodilla y yo voy al centro de atención primaria, voy a tener que esperar.
Pues sí, sí, tiene que esperar, porque primero todo tiene que ser canalizado por vía telefónica para que el médico haga un pequeño triaje y diga, pues venga usted porque le tengo que explorar. O le puede decir, siempre sin, a lo mejor en un caso leve, le puede indicar algunas medidas vía telefónica. Además de atender a esos pacientes que tienen patología aguda no COVID, que puede ser desde un traumatismo a lo que ha dicho usted también hace un momento, un grano, un flemón, patologías que se atienden, o un infarto. El centro de salud está mucho más cercano que muchos hospitales, sobre todo a nivel rural. Tiene que acudir al centro, hay que atender a esos pacientes. Y además hay que hacer todo diagnóstico precoz COVID y seguimiento paciente COVID, porque el paciente COVID solo acude al hospital o se deriva al hospital si hay alguna complicación. Si no, estamos atendiendo y haciendo el seguimiento de esos pacientes.
¿Quiere decir que ahora mismo, por imposibilidad de volumen de trabajo, hay pacientes que no se atienden en los centros de atención de los centros de salud?
Yo creo que atenderse atiende a todo el mundo. Protestas muchas porque creo que la información ha sido muy deficiente y atenderse atiende. Lo que no hay retrasos en la atención, hay listas de espera, pero atender, debido a un esfuerzo enorme por todos los médicos, yo creo que nadie está sin recibir atención. Otra cosa es que el paciente, también hemos visto, y sobre todo en la pandemia, y tememos que muchos pacientes, por miedo, sobre todo en la época del confinamiento, no hayan acudido cuando tienen que acudir, porque lo que es extraño, que de una media de 15, 20 síndromes coronarios que se puedan atender en algunos hospitales mensuales, pues en esos meses de confinamiento no se ha atendido a nadie. Eso es porque el paciente tiene que haberse quedado en su casa con miedo a acudir.
¿Solución de todo esto? ¿Contratar más médicos?
Pues primero, yo creo que una cosa son paños calientes. La situación, como he comentado, venimos denunciándola desde hace años, pero médicos, en bolsas de trabajo hay pocos médicos. Hay pocos médicos y han llegado a la aberración de la contratación de extracomunitarios sin título y también a médicos no formados vía MIR, cuando en España es obligatorio la formación vía MIR. Entonces, debe ser un pacto de Estado para que no haya inequidades de unas comunidades a otras, porque cada barrio parece que funciona de distintas formas, y además, pues, con una planificación para formar médicos y que la atención primaria tenga recursos suficientes. Pero que la solución de un día para otro y ahora contratar más es complicado porque no hay.
Ya, pero los médicos extracomunitarios, ¿qué se supone? Que son muy malos.
Bueno, vamos a ver, no es que sean muy malos, es que la propia normativa del Estado exige una homologación de esos médicos. Nosotros, como sociedad, ofrecimos al Ministerio hace años una herramienta para poderlos homologar. Yo no digo que sean malos, pero por lo menos hay que tener en cuenta que si ese médico está formado en atención primaria.
Ya, bueno, pues imagínese que vienen tres médicos de la Florida, de Estados Unidos. No podrían ser contratados por las autoridades sanitarias en España.
Bueno, vamos a ver, hay países donde hay acuerdo y además entran dentro, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea. La homologación de títulos es clara con ellos, ¿no? De Estados Unidos, pues también no sé si existe ya un acuerdo de homologación porque hay unos estándares de calidad en la formación y especialización, pero hay otros países, y me ha puesto usted Estados Unidos de ejemplo, pero imagine que me viene del Congo. ¿Tenemos calidad o sabemos que la formación de ese médico es correcta? Pues por lo menos una evaluación, ¿no?
¿Y los médicos no MIR? Porque un médico no MIR, bueno, es un señor que ha hecho 6 años de carrera, tiene el título de licenciado en medicina, ¿y para atención primaria no sería correcto?
El proceso de homologación y de obtención para poder trabajar en el sistema sanitario público en España es obligatorio el MIR y hubo una época desde el año 95. Si vamos a volver a esa época de pérdida de la formación, creemos que es un salto atrás enorme.
Sí, pero
porque
vamos a ver.
La calidad de la atención de ese profesional al paciente puede ser deficiente.
No. Es decir, que todo aquel que no ha aprobado el MIR, porque bueno, el MIR lo aprueba el 40%, el 40%, depende,
sí,
del año, ¿no?
Sí.
Años que en mi época era el 25%.
Sí.
Luego ha habido épocas que ha sido el 60%.
Sí.
Todo el que no aprueba el MIR, esta suerte de oposición, por lo tanto, ¿qué futuro le queda?
Pues por eso es lo que pedimos, que aumente el número de plazas MIR. El futuro que le queda es o preparar el MIR o tener que dedicarse a otra cosa, que es también un absurdo, porque lo que no podemos es formar médicos para que después vayan al paro o tengan que ejercer de un oficio que no es el médico, ¿no? De forma involuntaria. Si de forma voluntaria uno ha estudiado medicina y no quiere ejercerla, pues lógico, normal. Pero de forma involuntaria, si el tapón, por decirle de alguna forma, como existió hace años, cuando terminé yo también, de plazas MIR mínimo, pues genera un tapón de muchos licenciados y un coste enorme de haber formado a esos licenciados en medicina para después no puedan ejercer.
¿El paciente sufre las desigualdades de tener a un médico, por ejemplo, que no esté formado en MIR?
Yo creo que sí. Yo creo que el médico debe, no solo MIR, la obtención del título de médico de familia en España tuvo diferentes vías, pero siempre siguiendo unos estándares de calidad. Entonces, desde hace muchísimos años ya es un rotatorio, es una especialidad más, 4 años de formación, y creo que si en este momento un médico recién licenciado en medicina ejerce, pues no va a tener la misma formación y el paciente no va a tener la misma calidad en la atención que aquel que no ha realizado una especialidad de 4 años más de formación. Es como si formarse 6 años o formarse 10, ¿quién va a estar mejor formado y preparado?
¿Dónde se focaliza lo peor del problema? Es decir, ¿en qué comunidad, en qué lugar?
Pues depende las comunidades. Yo creo que por general la carencia general de médicos en España de atención primaria se calcula sobre unos 8.000, y sobre todo donde más se está notando en la España despoblada, ¿no? España despoblada, atender o dar recursos o mandar a médicos a zonas muy despobladas o zonas de difícil prestación de servicios, como ser zonas de montaña, etcétera, pues cada vez va a ser más complicado. Es mucho más cómodo para todos vivir en una ciudad que vivir en un pueblo perdido de Dios.
¿Cree usted que la situación se va a desbordar como en marzo y como en abril?
A efectos pandémicos, la segunda ola, pues los datos que vamos teniendo entristecen y preocupan, porque veo que posiblemente vayamos a más con un agravante enorme, que dentro de poco vamos a empezar respiratoria estacional, gripe y catarros, y el diagnóstico diferencial es más complicado.
Carmen Torres.
Buenos días, doctor Polo. Precisamente ahora que se acerca la gripe, ¿lo del triaje telefónico es efectivo? ¿Se puede diferenciar ahí, por ejemplo, si es gripe o COVID o otra cosa, a través del teléfono? Y también le quería preguntar si en esas llamadas telefónicas detectan algún tipo de picaresca, de personas que quieran hacerse el test y llaman diciendo no me encuentro para hacerse el test y quedarse tranquilos sin que realmente tengan síntomas de enfermedad. Gracias.
Mire, dos cosas. Desde el punto de vista, además, médico-legal, el ejercicio de la medicina es ver al paciente, explorar al paciente, ocultar al paciente. La dificultad del triaje telefónico es enorme. Además, desde un punto de vista legal, también hay pues su inconveniente, no ético, porque tal. Y después, sobre la patología, el triaje. En patología respiratoria aguda siempre tiene usted fiebre, tiene malestar general, hay unos síntomas acompañantes a la gripe, tal. Pero es importante valorar que hay que explorar en muchos casos al paciente y verlo. Y es complicado. Hay lo mejor para poder hacer un verdadero triaje, pues hay ya test disponibles que pueden diagnosticar gripe o pueden descartar COVID. ¿Me entiendes? Y sería lo ideal tener ese tipo de test.
Carmen Luz.
¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en los años sobre todo en los años de los recortes, muchos médicos españoles se tuvieron que marchar fuera, bien porque no había trabajo, la inmensa mayoría, o porque aquí les pagaban, en algunos casos, una miseria, usted bien lo sabe. ¿Es posible ahora repatriar todo ese talento que se fue fuera de España?
Complicado. Yo creo complicado porque lo que acaba de comentar, la contratación en España, el primer contratante tipo contrato basura, pienso que es la propia administración del Estado muchas veces, porque lo que no se puede es contratar a gente que haga sustituciones o que haga de mes en mes, 15 días, o que les hagan contratos para atención continuada y acumulación de consultas donde se les paga una miseria por acumulación de consultas. Entonces, es complicado. Esto es como el obrero cuando en los años 60 emigraba a Alemania. Un obrero en Alemania, ¿cuánto ganaba y cuánto ganaba en España? Venirse aquí ganando la mitad, pues o bastante menos, pues
claro, claro.
Esto fue así, ¿no?
No, y ahora lo mismo. Dile tú al que se ha ido a Birmingham o a Múnich o a Malmoe,
que está ganando,
un dinero, pues hombre, desde luego superior a este. Déjalo todo y vente a trabajar aquí a la guerra, vamos.
Es que además el GP, el General Medical, en Estados Unidos y en Inglaterra está mucho mejor considerado y dentro del sistema es de los que mejores retribuciones tiene.
Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Los médicos de atención primaria están hasta arriba, literalmente. Veremos, ¿mantienen ustedes algún tipo de negociación con la administración?
Pues vamos a ver, nosotros como sociedad científica somos sociedad científica, los interlocutores sociales son los sindicatos y sí hay negociaciones y también nosotros tenemos acceso pues a hablar. Venimos denunciando la situación desde hace años, venimos pidiendo aumento de los recursos económicos, no solo por decir que nos aumente la nómina, nosotros venimos pidiendo aumento de los recursos para aumentar la calidad asistencial y la capacidad de resolución del médico de familia.
Doctor Polo García, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor Polo, me alegro de saludarle. Gracias por todo.
Muchas gracias. Adiós.